Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón estamos a 7 de enero de 2022. Antes que nada, feliz 2022, Alberto Marco.
Feliz 2022.
Lo estamos empezando bien, ¿no? Con solecito, ya veremos luego qué nos dicen en el tiempo y luego nos vas a dar la información. Pero quiero comunicar a todos nuestros oyentes que hoy vamos a tener como invitados a Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas de Castellón y con el protocolo del frío. Me había quedado helada yo porque digo, a ver qué he escrito aquí, porque de verdad que últimamente... También tendremos una de cinema con Alberto Marco y Xavi Manzaneta. Alberto Marco va a estar durante toda la mañana conmigo. Al alcalde de Nules, David García, Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola, Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa, Pau Pérez Rico, director regional de comunicación del Corte Inglés, porque hoy comienzan las rebajas. Y, por supuesto, Turiscope con Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información. ¿Con quién? Con Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Y cómo está la actualidad? ¿Cómo está, Albert?
Alberto,
¿cómo está la actualidad?
Pues está corresponent y parlant en cuanada desde COVID-19, que son altes les xifres de contagi, que estén bien, de positivos que se anuncien. Per exemple, el passat dimecres, que són les últimes dades que tenim en quant a la província de Castelló, són 2.011 casos nous. Això sí, les hospitalitzacions estan baixant. Estava cabal voltant dels 170 persones hospitalitzades. El dimecres, en les últimes dades, eren 159. 28 d'ells estaven, això sí, a la UCI. I cal lamentar que també va augmentar el nombre de morts per aquesta malaltia. Ja són 923, perdó, les víctimes que deixa des de l'inici de la pandèmia del Covid. Recordem, a més, que avui estarà obert el vacunòdrom a la Pèrgola. Des del 4 de la vesprada, a les 9 de la nit, no és necessària cita prèvia, que també, per als que siguen rebut l'SMS, pues, també poden anar o estaran anant a l'hospital de la campanya, de l'Hospital General, durant tot el matí. A més, destaquem que segons una resposta que se ha mostrat el senador territorial per compromís, Carles Mulet, a una pregunta que va fer al Senat, el govern podria delegar les competències referides a costes a la Generalitat. Això sí, tindria que portar endavant, per exemple, una reforma de l'Estatut d'Autonomia per a poder assumir aquestes competències, però que podria donar algo de llum a qüestions com aquesta afectació que està tenint especialment la costa sud de Castelló. Destaquem, en altre ordre de coses, que la capital de la plana vivirà aquest dissabte la primera gran concentració de l'any.
Hem empezado el 2022.
Estem de rebaixes.
Vamos.
Estem de rebaixes, no mengem lletres i tot. Imagina com estem. Doncs la plaça Maria Agustina, que hoy dirà, demà a les 6 de la vesprada, la concentració repulsa per la línia de molt alta tensió que pot afectar a nombroses poblacions d'interior en la seva instal·lació. Abans els veïns de diverses poblacions, com a Xaneta, Vall d'Alba o Sant Joan de Moró, realitzarà una caravana en cotxe fins a la capital com a prèvia a aquesta manifestació. I tanquem a Betxí, que té una de cal i una d'arena, se podia dir. Una bona i una mala notícia. La bona, la van comentar el dimecres, i és la subvenció de 484.000 euros que rep de la Generalitat per acabar o per aquesta última fase de reforma del seu Palau de Castell. Són un total de 16.000 que farà falta per aquesta última obra o aquesta última fase del Palau Castell, on també se centra en aquest cas en la remodelació completa del carrer Mossèn Manuel Belaire, que és l'entrada principal al casc antic Betxinenc i que també està junta a aquest Palau de Castell. I com te dia, la mala notícia arriba perquè l'Ajuntament de la localitat ha anunciat la suspensió dels actes per la festa de Sant Antoni degut a augment de casos de Covid-19.
Ja.
Això sí, es mantindrà per al dia 16 la foguera per a venir els animals i el dia 10 s'habilitarà també un espai a la muntanyeta per a encendre foc.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Y si parlem de males notícies, pues toca parlar del Villarreal també, perquè ahir va caure en Copa del Rei, derrota 2-1 front al Sporting de Gijón, diu adeu a la competició del CAU. I ja li toca donar el canvi de xip, perquè el diumenge arriba l'Atlético de Madrid a la Ceràmica, on Unai Emery espera poder recuperar jugadors, per exemple, l'holandès Dan Juma. El Castelló, per la seva part, regressa a la competició demà, front a l'Alcoyano al Collao, mentre que el Villarreal B viatja a Algeciras. Per la seva part, les xiques del Villarreal també han conegut la seu rival per a la Copa del Rei. És el Dux Logroño. En poliesportiu també tenim Copa aquest cap de setmana per a l'Uve Lillagrau en la Copa Príncep de Voleibol. Arranca aquesta vesprada a Tenerife. I la veritat és que en quant a partits poc més, perquè s'han suspès bastants per brot de Covid en equips que o bé s'han haver enfrontar a o són de la província de Castelló. És el cas del Tau Castelló, del Benicarló i del Nou Bàsquet en Bàsquet, o del Peñíscola en Futbol Sala. A més, estem pendents de Joan Barreda, que arribarà molt mermat a la jornada de descans del Dakar. Ja veurem si continua. Va caure sobre l'ombro, té trencada la clavícula. Avui havia estat en l'etapa que finalment s'ha suspès. O sigui que ja veurem què decideix el de Torreblanca. I també bona notícia, arriba des d'Austràlia. Roberto Bautista ha guanyat el polac Hurkacz i logra amb Espanya el pas a la final de la ATP Cup. En quant al trànsit, agarrem aire. Circulació condicionada a l'AP7 a Vila-real i Benicàssim. M'està costant més de lo que creu que
t'interuele.
CS22 a la capital i CB16 a l'Alcora.
Es que entre otras cosas también con la mascarilla nos resulta un poquito más difícil y es que hemos empezado también el año así pues un poquito exhaustos, la verdad.
I per sort ho estem millorant un poquet en quant a augment de temperatures. Això sí, la nit ha sigut freda, en temperatures baix zero en gran part de l'interior de la província. Per exemple, així en Vila-real ens hem quedat en 4 grauets quan estava entrant per la porta per a fer informatiu matí. O sigui que la jaqueta ha fet molta falta. Ara, ja en aquesta aparició del sol i el ser sense quasi núvols, pues ajuda que se puja cap als 13 graus, però això sí, tocarà no abandonar del tot la jaqueta. Previsió, Marta, al marxa.
Buenas tardes. Tiempo estable hoy en Castellón, con tan solo algunos intervalos de nubes en el interior y con ambiente más despejado en el resto. Viento del noroeste con rachas que podrán superar los 80 kilómetros por hora en el norte de la región y temperaturas hoy en ascenso con máximas de 14-15 grados, con 15 grados hoy en la capital. Mañana sábado estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas por la mañana e intervalos de nubes altas por la tarde. El viento continuará dejando rachas muy fuertes en el norte y las temperaturas mañana subirán ligeramente, con máximas previstas de 16 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental damos un repasito a los dos periódicos de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula lo siguiente: crisis del coronavirus. Omicron dispara los casos pero reduce a un tercio los ingresos. Hay 156 hospitalizados en la sexta ola, lejos de los 500 de hace un año en Castellón. La vacunación deja cuadros más leves ahora pese a las cifras récord de contagios. El absentismo y las bajas laborales están en máximos debido al tsunami de positivos. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula lo siguiente: el campo percibe reducción de empleo tras la reforma laboral. La Unión reacciona con duras críticas al acuerdo trazado en estas fiestas porque ignora la realidad de la agricultura, lo que se produce en el contexto de una grave crisis del sector. En cuanto a las fotografías, pues los dos se hacen eco de la derrota del Villarreal. El Mundo Castellón al Día en la foto pone como titular: el Villarreal se sirve la última copa, 2-1. Y por su parte, Mediterráneo, también con una foto del Villarreal, dice: el Villarreal se la pega en la copa. Nueva decepción amarilla en el torneo del CAU al ser eliminado por un flojo Sporting de segunda división. Pues así están las cosas este viernes 7 de enero.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Me cansé de oír mi nombre.
queda la canción, pues solo queda la canción. La decepción, vino una tormenta que se llevó la ilusión, de golpe cayó mi suerte.
Aunque Cáritas todos los años ya hace ese protocolo del frío y evidentemente tiene a disposición de los más necesitados el albergue municipal, pues parece ser que van a haber 20 camas extra más. Tenemos con nosotros, para que nos lo cuente, a Juan Manuel Aragonés, el director de Cáritas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Manuel?
Buenos días, buenos días.
Buenos días y, ante todo, feliz año, ¿eh? Feliz 2022.
Feliz año. Muy bien, muchas gracias, igualmente.
Pues queríamos saber, estas 20 camas extra más en el albergue municipal, si son necesarias, por desgracia, o nos estamos bien, nos estamos quedando cortos.
Bueno, nosotros el tema de protocolo de frío tiene esas 20 camas de más que ya se pusieron ya el año 2020, como consecuencia del protocolo de frío, de consecuencia del COVID, pues tuvimos que quitar los colchones que se ponían por las noches en el propio albergue municipal e instalar estas 20 camas que dan ese servicio que dábamos para que las personas que no tienen plaza, diríamos cama en el propio albergue, en el propio centro de acogida, y necesitaban pues tener un sitio donde poder estar. Entonces, ese tema ya se quedó abierto a lo largo del año 2021, pues prácticamente acabó, pero se tenía a disposición en función de si hubiera necesidad. Y ahora, cuando ha empezado otra vez la temporada, a partir del mes de noviembre, pues se han vuelto a abrir. Y la verdad es que llevamos, en todo lo que llevamos ahora de año, que tenemos las 20 plazas ocupadas, y tenemos, además de estar también ocupadas, las 39 camas que tenemos en el propio centro de acogida. Y bueno, es un tema que estamos pensando, que ya habíamos dicho, se había dicho, que hacía falta alguna cuestión, ver si se podía tener alguna posibilidad de tener alguna cama adicional. Es complicado, dada la situación que seguimos teniendo de COVID, Y por lo tanto, pero vamos, estamos en estudio. Entonces, esas 20 camas están funcionando, ya digo, desde el mes de noviembre. Uh-huh. Y estamos atendiendo a todas las personas que lo van necesitando, ¿eh? La verdad es que, aunque estamos muy justos y las personas realmente, pues si hubiera alguna cama más, pues alguna persona no es que se esté quedando sin ningún sitio donde poder ir, pero efectivamente estamos muy justos. Y eso es una realidad, y más todos estos días que está haciendo bastante frío.
Esto está dentro de la campaña de atención y acompañamiento a personas transeúntes y sin hogar.
Exactamente, esa es la campaña y esa es la situación de las personas que vienen, estas personas que vienen allí, vienen o bien derivadas por los propios servicios sociales, o bien a través de nosotros, de nuestras propias Cáritas, o bien en algún caso pues por parte de la Policía Municipal, que recoge a alguna persona que está en la calle y la trae para, pues bueno, para que tenga un techo. Las personas que están en este dispositivo, que llamamos dispositivo de asistencia nocturna, esas personas, si llegan a tiempo, pues pueden cenar, duermen y a la mañana siguiente pues desayunan y se van después. Es decir, que no solamente tienen una cama, un lugar donde pueden dormir, sino que además pueden cenar y luego desayunar. Y también otro servicio que también está abierto por la tarde para ellos, tarde-noche, es el servicio de duchas. Por lo tanto, también pueden ducharse y poder tener, diríamos, un mínimo de asistencia a todos los efectos, integral en ese sentido.
Juan Manuel, es hasta el 30 de abril, ¿no?
Sí, pero como están instaladas las camas, pues bueno, es un tema que es flexible en función de las propias necesidades que podemos tener, ¿eh? El año pasado nos ayudó en este sentido también la propia Diputación, tuvimos una subvención de la Diputación Provincial para poder ampliar ese espacio, y también porque es una asistencia que tenemos con personas que están en la calle y que vamos a visitarlas específicamente estando en la calle, invitándolas que puedan venir y proporcionándoles un lugar donde pueden estar. Sí, como sabe, el sistema del centro de acogida, lo que llamamos albergue normalmente, está subvencionado por el ayuntamiento, es en locales del ayuntamiento de Castellón, está subvencionado por el ayuntamiento y gestionado por Cáritas. Y eso es lo que venimos haciendo.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Juan Manuel Aragonés, director de Cáritas en Castellón. Que vaya todo muy bien y evidentemente el esfuerzo que hacen los voluntarios y el esfuerzo que se hace desde Cáritas es imprescindible hoy por hoy.
Sí, y para atender a las personas que no solamente están en la calle, sino que están en infraviviendas, en lugares donde ni tienen pues un lugar, vamos, no tienen ni siquiera probablemente un lecho confortable donde poder estar. Y por lo tanto, cualquier cosa que se haga para poderles prestar esa asistencia mínima, porque ya ni siquiera es un hogar, es simplemente un lugar donde puedan estar, pasar la noche sin pasar frío y sin pasar hambre. Y eso es lo que vamos aprendiendo. Muchas gracias a todos.
Sin duda, tenemos que agradecer siempre a todos los voluntarios que hay en diferentes ONGs, diferentes entidades y también, por supuesto, pues concretamente a los de Cáritas. Oye, que digo yo que ya ha llegado el momento de Una de Cinema con Alberto Marco y Xavi Manzanet.
Takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot.
Y un divendres més que arriba, una de series, una de cinema, en una sintonía que ens porta bones vibracions. Ja després sabrem de què és la sintonia, però ja de moment tenim bon rotllo per a començar el 2022. Xavi Manzanet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal? I molt bon any a tots i totes, este 2022, que esperem vinga carregat de moltes notícies, estrenes, sèries i tot allò que va entorn al que més ens agrada, que és el cinema. Bé, escoltem esta sèrie misteriosa que tenim de fons, però això desvelarem de què sèrie es tracta al final. Anem amb la primera de les estrenes, una pel·lícula que arriba als cines de la província de Castelló i que es diu Vuelta a casa de mi hija.
Carol, cariño, soy mamá. Todo bien. Si no te importa, me quedaré a dormir en tu casa un día de estos. Besitos.
Mamá, en tu mensaje decías que dormirías en casa un día de estos.
Bueno, y en este caso es hoy. Será ideal para la velada de intercambio.
Visites inesperades i no molt...
Bueno, sembla que no molt agradables per als protagonistes, però bé, és una comèdia francesa. Són habituals les estrenes a principis de gener de moltes pel·lícules franceses, especialment de comèdies franceses. Sembla que als francesos agrada molt anar al cine a principi d'any i per això ens arriben unes quantes pel·lícules d'aquest país, no? La primera és Vuelta a casa de mi hija, és una pel·lícula dirigida per Éric Lavigne i que té amb el repartiment, compta amb León de la Valle, Paolo Pierobon, Maria Roberán, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni, Franco Ravera, entre altres, no? És la història de Jacqueline, que queda encantada amb l'obligació de passar uns dies amb la seva filla major, Carol, i el seu gendre, que estan reformant, està reformant ella l'apartament i per això ha hagut d'anar a passar uns dies allí, no? Tots dos estan en una situació un poc complexa, estan en teràpia de parella i faltava, pues, això, que damunt vinguera la sogra, no? Estos pocs dies acabaran convertint-se en uns quants mesos i Jacqueline se sentirà ràpidament molt còmoda en casa, prepararà tota classe d'activitats, acapararà la televisió, reorganitzarà les estàncies, la casa, la cuina i, bé, la mare està així i no se sap per quant de temps. Una comèdia francesa, pues, que ve a fer les delícies del públic que busque, pues, evadir-se un poc en estes primeres setmanes de l'any. Bé, pues, després de Vuelta a casa de mi hija tenim una altra pel·lícula francesa. Esta és molt curiosa, la sinopsi, ara la veurem. Es diu Delicioso i està ambientada en el segle XVIII.
Mantequilla, mantequilla. Hay que cocinar bien, sobresalir por el sabor.
Si tiene un momento, el duque querría hacer los comentarios.
Manserón, los platos estaban perfectos.
¿Y qué nombre reciben estas empanaditas?
Deliciosos.
Las trufas y las patatas son buenas para los cerdos.
¡Nos ha tomado por gorrinos!
Discúlpese.
¡Manserón!
Jordi Cruce ya estaba en el segle XVIII.
Ahí estem, la alta gastronomía en plena revolució francesa, gairebé, ¿no? Bé, esta es la historia de el cuiner Manserón. No sé si es un personatge que realment va existir, però la història que conta sigues més o menys verídica, ¿no? Y es que conta, pues, com este cuiner que servia en una casa noble, li preocupava molt la qualitat de la taula, veurà com serà despedit, acomiadat per el seu senyor, per el duque de Chamfort, precisament perquè no acaben d'entendre els seus gustos culinaris. Ell està fent el que seria, entonces, una cuina de vanguardia, i després d'aquest aconteixement ell perdrà el gust per cuinar i decidirà tornar a la seva casa en el camp, no? Però allí coneixerà la misteriosa Louis, qui li tornarà la passió per la cuina i li ajudarà a crear el que serà el primer restaurant del món. Tenim que tindre en compte que, pues, en aquesta època no existien els restaurants com a tal, sinó les tavernes, les posades, però aquest concepte que tenim avui de restaurant com a un acte, pues, de disfrute no existia entonces. I així està, pues, Manserón, este cuiner del segle XVIII, per a contar-nos esta història, no? Una pel·lícula dirigís Eric Besnard, amb el repartiment dels actors francesos Gregory Gadebois, Isabel Carré i Benjamin Labren i Guillaume Tonquedec, entre altres. Pues ahí estan les dos primeres estrenes que tenim als cinemes de la província de Castelló. Però, com sempre, ens fem un recorregut per algunes de les sèries que tenim en les plataformes que n'hi ha en l'actualitat, que són moltes. Jo, últimament, volia parlar d'una sèrie que he estat veient, es diu La meravellosa senyora Maisel, i escoltem si tenim algun tràiler.
Who gives a toast at her own wedding? I do. I love this man. And yes, there is shrimp in the egg rolls.
Rabbi, she's kidding.
Bé, l'escoltem en anglès, tot i que la sèrie està perfectament traduïda al castellà també. I de què va La meravellosa senyora Maisel? Bé, ens conta la història, ens situa en el Manhattan dels anys 50, on Miriam Mitze Maisel, que és la protagonista, és una dona jueva amb una vida de tranquil·la, una mare, una dona de família molt tradicional, però que la seva vida va donar un gir inesperat. Un bon dia, el seu home, qui pretén, per damunt de tot, ser un còmic, algo que en aquest moment està molt de moda, el que serien els monologuistes, allí en la Nova York d'entrat dels anys 60, el seu home té aquesta obsessió, aquesta passió, però no ho aconsegueix de cap manera. Sembla que no és capaç de inventar els seus propis acudits ni tindre el seu propi monòleg, té que copiar els demés, en fi, és un fracassat, tot i que ell té una faena respectable d'una família que té diners, però ell decidís que vol ser artista. Com no ho aconseguís i frustrat, abandona a la dona perquè creu que la culpable és ella, quan és més bé al contrari, la dona va i resulta que té un talent i un ingeni molt gran, i decidís ser pionera en ser monologuista, és a dir, la dona o la exdona del protagonista, la senyora Maisel, assumís ese repte de convertir-se en humorista, no? En un moment, en una situació i en una Nova York, pues, un tant diferent a la de l'actualitat, no? No és fàcil per a una dona ser monologuista, però a més ens trobem en una situació, pues, convulsa, no? Comencen els problemes racials, la reivindicació de molts drets, i ahí està esta dona per a tirar endavant a missa somni, no? Per tant, comentar que en aquest trasfons realista se construís una comèdia, que una sèrie, una sitcom, que és molt deliciosa en tots els seus aspectes, i és que la protagonista és entranyable perquè és una dona d'un barri adinerat del Manhattan dels anys 50, i que veus com se va introduint en aquest món o en aquest submón de la comèdia, dels músics, dels cafès i dels teatres, i que entremig n'hi ha un discurs reivindicatiu també de, del que és la dona en aquesta època, no? Uh-huh. I que sorprèn perquè en moltes coses pot inclús ser actual. Sorprèn també el vestuari, la caracterització, el trasfons dels personatges, que la família de la senyora Maisel, son pare i sa mare, són també uns personatges que generen molta comèdia, molta risa, però a més són també personatges molt ben construïts, i tot això fa que siga una comèdia molt recomanable. Podem trobar-la en Amazon Prime, ja va per la seva quarta temporada, jo encara estic en la primera, però tot això he de dir que m'està agradant molt, que me sembla una comèdia molt deliciosa en tots els seus aspectes, i que cada capítol dura aproximadament pues, uns 40 minuts, no és massa llarga, tampoc és molt curta, però se fan molt, molt distrets.
Avui no te vaig a fer spoiler, perquè ja m'he vist les tres primeres temporades, però sí que n'hi ha que dir que front a tot això, jo tinc que fer el llevar-me el sombrero en esos pares de, sí, de Mitch, en Monk, el sí, pare és Monk, la mare la recordem de Dos Hombres y Medio, que és la dona, sí, de Alan, la ex-dona de Alan, i que fan un paper que porten a vegades al tremendismo, però que també li donen ese input extra humorístic i a esta sèrie, que com bé dius, més que recomanable de moment. Però,
sí, davant de la frivolitat de la mare, que sempre vol tirar la culpa de les coses a coses absurdes, està el pare, un home reflexiu, que tracta de deixar també la filla al seu espai, però que tot i això se creen situacions molt còmiques en la família, perquè realment pues, és una dona que avançada al seu temps, que està lluitant contra corrent i que es troba pues, amb tot això, la família, l'entorn, la societat, i a banda de ser una comèdia és també una sèrie que ens convida a reflexionar sobre molts temes, no? I a mi pues, personalment crec que és una sèrie que tinc ganes ja de seguir veient i que recomane a tot el món.
Si vols agarrar un temps, sempre tens el Paranif, no?
Efectivament, al Paranif tenim Petit Maman, també una pel·lícula francesa.
Tot francès, oui, molt francès.
Sí, sí. Nelly, que té 8 anys, acaba de perdre la seva iaia. Mentre ajuda els seus pares a buidar la casa en la que sa mare va créixer, explorarà amb intriga un bosc que envolta a la casa on sa mare se li ha jugat de menuda. I allà Nelly coneixerà una altra xiqueta de la seva edat, i la immediata connexió de totes dues donarà pas a una amistat preciosa. Construiran una cabanya al bosc, jugaran, tindran confidències i se desvelarà un fascinant secret. Dirigís Celine Esiama i protagonitzen la pel·lícula les bessones Gabriel i Josephine Sanz. Mm. I taquilla, què tal està anant?
A veure, què tal?
Com era d'esperar, Spider-Man No Way Home està ja enèsima entrega d'este superheroi, està en primera posició. Es nota que aquests Nadals ha hagut cine en família.
Sí.
Canta, una pel·lícula musical que és la continuació, és Canta 2, la continuació d'una pel·lícula que es diu Canta també, una mm-hmm. pel·lícula d'animació musical. Està en segona posició, The Kingsman, La primera missió, Mamà o papà, The Matrix Resurrection. Matrix sembla que no està petant com esperaríem, com seria d'esperar, però bé, ahí està, fent una digna cinquena posició. West Side Stories, el remake de Steven Spielberg sobre este musical. El contador de cartas, Encanto, Delicioso, que ja se va estrenar fa uns dies, i La casa de Gucci, que crec que seria la pel·lícula més veterana, tanca el rànquing de pel·lícules més vistes. I ara anem a parlar d'aquesta sèrie misteriosa que escoltàvem al principi. Tornem a escoltar la sintonia. Jo crec que a tots ens sona esta sintonia, no?
Sí, que podria ser Paul Simon o Simon Garfunkel, però que...
No de Bades va tindre 11 temporades, 276 episodis, i es va emetre durant quasi 10 anys, des del 82 al 93. Dir que sí, a Espanya pues, la van conèixer un poc més tard, jo diria que la van conèixer a finals del 80, principis dels 90. I la sèrie és Cheers! Esta història d'un bar de Boston que el regenta un antic jugador de béisbol que es diu Sam Mayday Malone, a qui interpreta Ted Danson, paper que li va suposar pues, la seva fama mundial. Disfruta d'una vida d'autèntic playboy com a propietari de Cheers, d'este bar de moda del barri, ajudat per un barman un tant peculiar que es diu Coach, i una cambrera, un tan malhumorada, que es diu Carla, i com a clients en gir sempre estan Norm, George Wendt, Cliff, John Ratzenberg, els actors que s'interpreten, dos dels més divertits parroquianos que es podrien imaginar en aquest bar, i un tal, un tan neuròtic, Fraser Crane, un psiquiatre interpretat per Kelsey Grammer, un tant també peculiar. El grup es completa amb Diane Chambers i una jove de classe alta que vinguda a menys acaba pues, en este bar també. Bé, com a curiositat comentar que la pròpia Cheers va tindre un remake, però sobretot tots recordem també que va tindre un spin-off, és a dir, a partir d'un personatge d'esta sèrie es va construir una altra sèrie, i esa sèrie va ser Fraser, la sèrie d'este psiquiatre tan peculiar. I bé, fins així una de cinema i una de sèries, este primer programa de l'any, esta primera secció, que esperem que vos hagi agradat, i ja sabeu, serà per sèries o per pel·lícules, tenim unes quantes per a poder disfrutar, que crec que està venint molt bé a tota la gent que n'hi ha confinada, que n'hi ha molta gent confinada, sí, que està tirant mà de plataformes digitals i de pel·lícules i de sèries, o sigui que així les recomanacions per a esta setmana. La setmana que ve, com sempre, pues, tornarem i parlarem de més novetats als cinemes i també a les plataformes digitals en totes les sèries que podem veure.
De moment, aprofitar, com ha sigut molt francès, només te tinc que dir au revoir, Xavi Massanet.
Au revoir.
La verdad es que hemos tomado buena nota, porque qué razón tiene Xavi Manzaneta. Hay mucha gente que está confinada y es un buen momento para disfrutar de buenas películas y buenas series. Y leer también. En un momentito nos acercamos hasta Nules para hablar con su alcalde, David García.
Albany, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albany, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también nuestra web albany.es.
Diumenge 16 de gener, Betxí, enllaça del pas. Enllaça del pas de la lluita contra el càncer, un passeig per la vida. Diumenge 16 de gener, 11:30 del matí, plaça major de Betxí. Inscripcions i samarreta solidària, 7 euros, de venda al carrer Trinitat 1 de Betxí. 12a edició de la cursa solidària a benefici de l'Associació Espanyola de la Lluita contra el Càncer. Enllaça del pas a Betxí.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Año nuevo, vida nueva y, por supuesto, armario renovado. Ven al Centro Comercial Salera y disfruta las rebajas en tus tiendas favoritas. Aprovechate de las mejores compras y los mejores restaurantes para tu día de shopping. Además, el domingo 9 de enero abrimos para seguir disfrutando contigo. Salera, muy top.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
...2022 ha comenzado prácticamente como terminó el 2021... ...es decir, con muchas diferencias entre Nules y Costas... ...tenemos con nosotros a su alcalde David García... ...hola, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año, alcalde.
Igualmente, hombre.
Bueno, pero un año que está empezando con un poquito de conflicto con Costas... ...cuénteme cómo está el momento ahora.
Bueno, sigue, ¿no? Sigue en conflicto, en el sentido de algo que ocurrió ya en noviembre, que todos sabéis, ¿no? Hubo un temporal, el temporal Blas, que azotó con dureza la costa de Nules ante la desprotección por la falta de espigones, y obviamente pues tuvo que hacer una actuación de emergencia en base a legislación agraria de la sede local, las competencias municipales de protección civil, y tuvo que hacer una escollera de urgencia temporal hasta que se hagan los espigones para evitar pues que hubiera pérdidas humanas. En las viviendas, donde estaba rompiendo el mar directamente contra ellas, inclusive pues del propio patrimonio, ¿no? De las viviendas de una línea, que es un patrimonio singular de Nules. Y bueno, pues Juozas amenazó con que iniciaría un procedimiento sancionador y ya lo ha iniciado, ¿no? Pero vamos, era lo esperable, no nos ha sorprendido en absoluto.
Estamos hablando de un importe de casi 23.000 euros, o 22.400 para ser exactos.
Eso es lo que propone Costas en el inicio. Nosotros hemos hecho el pliego de descargo correspondiente, presentando el recurso pertinente en la administrativa. Y si de ese recurso se resuelve, Costas sigue en su empeño, pues lo recurriremos primero en vía administrativa nuevamente. Y una vez agotada la vía administrativa, pues por supuesto que iremos ya a la vía judicial.
Es decir, un paso detrás de otro, ¿no, alcalde?
Sí, por supuesto. Vamos a agotar todas las vías de una administrativa y, como decimos, si finalmente llega una resolución en firme de sanción, pues como entendemos, y así lo tenemos fundamentado, que la actuación fue absolutamente legal, que tiene cobertura legal, pues bueno, pues iremos a la justicia para que nos tenga razón, por supuesto. Y no pagaremos esa multa, ¿no? Evidentemente.
Por otra parte, alcalde, también ha habido algo de polémica con algún grupo negacionista en Nules y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dice que va a respaldar, aunque evidentemente se respetan todas las opiniones. ¿Cómo están los hosteleros en estos momentos?
Bueno, el pleno del Ayuntamiento de diciembre se trató ese tema y hubo un clamor unánime de todos los grupos de rechazo absoluto a estas conductas de amenaza, de coacción. Evidentemente la libertad de expresión existe. En ese caso, bueno, yo voy a reservar mi opinión personal de lo que opino de las personas que, pues, para que no se me censure, ¿no? Porque podría decir barbaridades, lo que pienso de los hechos que han hecho, pero vamos, por delante el rechazo absoluto, el apoyo a la hostelería y, por supuesto, que en el Ayuntamiento de Nules, ya lo hemos dicho varias veces, vamos a cumplir y hacer cumplir la legislación autonómica en materia sanitaria. Estamos en una situación grave de salud pública y, por lo tanto, cualquier medida es poca, ¿no? Y además estas medidas vienen avaladas por el propio Tribunal Superior de Justicia, que previo a la aprobación del decreto dio su visto bueno y además que ya en varias ocasiones ya ha rechazado los argumentos de varios negacionistas al respecto.
¿Cómo se presenta el 2022 para Nules, el Ayuntamiento de Nules, para el alcalde?
Bueno, pues esperanzador, ¿no? Tenemos ya el presupuesto aprobado, ya desde el día 1 de enero que está en vigor, y ya pues en proceso de acabar de redactar proyectos, todos los proyectos de inversiones para poderlos licitar durante los primeros 3 meses del año, que es nuestro objetivo, poder licitar las principales obras antes de marzo para que se puedan ejecutar dentro de este 2022. Va a ser un año, yo pienso que muy positivo en cuanto a obra pública en Nules.
¿Y por mencionar alguna importante?
Bueno, pues las obras de organización del Paya Alfondilla para mí es la más importante, sobre todo en cuanto a económica, que supera el 500.000 de euros, y la segunda, las obras de personalización de parte del Camí Serra Tellez de la playa que va hacia Monjofa. Son posiblemente las dos obras de mayor envergadura que vamos a hacer este año.
Y en cuanto a nivel de contagios en Nules, ¿podemos hacer algún balance, alcalde?
Bueno, ya están los datos de la sanidad, que ayer se actualizaron pues con unos datos preocupantes, ¿no? Estamos por encima de los 300 positivos, por encima de los 2.000 de incidencia, siendo una de las poblaciones de mayor incidencia aquí en la provincia, y por lo tanto pues preocupado, ¿no? Y desde aquí pues bueno, pues lanzo un mensaje de tranquilidad en parte, porque bueno, por los casos que están habiendo parece que no son graves, son sobre todo por gente más joven, pero bueno, que no hay que dejar la prudencia de lado, pues bueno, pues porque para evitar que se colapse nuevamente el sistema sanitario, ¿no? Pero evidentemente aquí lo más importante, como se ha dicho, es la responsabilidad individual, y es importante que sigamos sobre todo vacunándonos, ahora que estamos ya en medio de la tercera dosis, que conforme vayan llamando que vayamos yendo, y si aún hay gente que aún no se ha vacunado, pues que aproveche para hacerlo, porque es una cosa de todos, y está más que demostrado que aquellos que nos vacunamos, pues tenemos menor posibilidades de pasarlo mal y sobre todo de morirnos.
Alcalde de Nules, David García, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón en este recién estrenado 2022 y todos los deseos de que todo vaya bien, claro.
Igualmente, y muchas gracias a vosotros. Que vaya todo bien este año, ¿vale?
Pues fíjate que ya nos estamos acercando a la 1 de la tarde, nos estamos acercando a toda la información que te interesa en el mediodía COPE. Aún nos queda por hablar con la alcaldesa de Oropesa, Araceli de Moya, con el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez. con Pau Pérez Rico, que es el director regional de comunicación del Corte Inglés, porque hoy comienzan las rebajas. Y por supuesto, nuestra cita con Turiscope y Alberto Marco.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Herrera en COPE en este viernes 7 de enero, en el que, pues una vez que nos hemos comido ya el roscón, dejamos atrás la Navidad. Lo que ojalá pudiéramos dejar también atrás es la pandemia, ¿eh? Pero no. Aquí sigue. Y vamos a ver qué pasa además en los próximos días, si se nota un nuevo subidón de positivos debido a las reuniones de Nochevieja. Hay quien dice que nos espera una semana todavía dura, con una explosión de contagios, pero que a partir de entonces se producirá una bajada vertiginosa y que Omicron pasará ya a estar controlada. Bueno, pues vamos a ver si es así, porque lo cierto es que a día de hoy esta variante sigue contagiando hasta niveles nunca vistos. Más de 1.400.000 contagios en las dos últimas semanas, 818 fallecidos y casi 5.500 ingresos en los hospitales. Esto aquí en España. En todo el mundo, la semana pasada se detectaron por primera vez desde el inicio de la pandemia 2.300.000 positivos en un solo día, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y una semana después, pues se vuelven a superar los 2 millones de contagios diarios. Su director general avisa de que viene un tsunami de positivos y de que no podemos decir todavía que la variante Omicron sea menos virulenta.
Aunque la variante Omicron parece ser menos grave comparada con Delta, especialmente entre las personas vacunadas, de ninguna manera debe clasificarse como leve.
Primero, porque según la OMS, los científicos todavía no tienen datos suficientes para asegurar que esta variante es más suave. Aunque es cierto que en todo el mundo los niveles de ingresos en hospitales pues no son desde luego equiparables a esas altas cifras de contagios. En gran parte además por la vacuna. De hecho, el 80% de los casos de contagiados más graves se dan precisamente en personas que no tienen la pauta completa. El enorme poder de contagio de Omicron ha puesto patas arriba la logística de las familias y de las empresas, porque está provocando una avalancha de bajas laborales. De hecho, diciembre se ha cerrado con cerca de 570.000 bajas, 7 veces más que el mes anterior y superando incluso a las que se registraron en los peores meses de la pandemia. Esta mañana en Herrera en COPE, el vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, pedía a la administración que agilice la burocracia, los trámites. Las bajas se pueden pedir ahora mismo por teléfono en Andalucía, en Cataluña o en Madrid, pero el problema sigue estando en las altas.
Hemos resuelto las bajas, pero no las altas, y la gente tiene que solicitar ese alta, y eso pues está también trayendo cierta complejidad y cierta dificultad para la gestión normal de las empresas. Sí. Creemos que las administraciones tienen que reaccionar rápido y ser ágiles y flexibles para solucionar estas situaciones.
Pues eso, que hay que agilizar los trámites, porque con estos niveles de contagio las bajas van a continuar y están tensionando ya los servicios esenciales de policías, bomberos o, por ejemplo, también sanitarios. La verdad que en todos los sectores llevan días haciendo malabares, porque entre las bajas, las cuarentenas y las libranzas de Navidad, pues las plantillas estaban bajo mínimos. Más de uno que estaba de vacaciones las ha tenido que suspender porque sus compañeros estaban contagiados y el trabajo había que sacarlo adelante. Una faena, sí. Pero la situación que está provocando Omicron es tan extraordinaria que no queda otra. Es viernes 7 de enero, un día que tiene otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Álvaro Sáez.
Kasym Jomart Tokayev, el presidente de Kazajistán, ha dado orden de disparar a matar a todos los manifestantes para tratar de hacer frente a los disturbios. Literalmente ha dicho que aquellos que no se rindan serán destruidos. Además, ha agradecido a Putin la ayuda de más de 3.500 paracaidistas. Según los medios locales, la violencia sigue y todo comenzó con movilizaciones por los altos precios del combustible. Trágico suceso en Granada también. Una madre y su hijo han fallecido en el incendio de una vivienda registrado este viernes en el municipio de Macarena. Ucrania. El padre se encuentra grave. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada porque a su llegada el incendio estaba muy desarrollado y probablemente habría empezado de madrugada. Y hemos cerrado este año 2021 con menos fallecidos en las carreteras. Un total de 1.004 personas perdieron la vida este año. Es el mejor dato de la serie histórica, solo por detrás de 2020, en el que fallecieron 870 personas, pero que no es comparable porque se redujo mucho la movilidad durante la pandemia. Y hasta ahora se celebra en la Catedral de Toledo el funeral del arzobispo emérito de la diócesis primada, el cardenal Francisco Álvarez Martínez, que falleció el miércoles a los 96 años. En la homilía, el arzobispo Francisco Cerro ha destacado su entrega y servicio a la iglesia en la diócesis en las que fue obispo, como Tarazona o Calahorra, entre otras. Y además, el Estado Islámico ha anunciado una guerra total de religión contra el cristianismo en África y se jacta de que su campaña de quema de iglesias, muerte y tortura de misioneros y fieles se va a extender a todo el continente, porque aunque hay atentados a diario, no se trata de casos aislados, sino que forma parte de un programa de exterminio a esta religión para islamizar África. Hasta ahora, sin ningún tipo de respuesta.
Y en los deportes ya se han sorteado los octavos de final de la Copa. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Eliminatoria de octavos de final a partido único, que no nos ha deparado un clásico, pero sí un derbi sevillano. Ciudad del Fútbol de las Rozas, Adrián Gil.
Real Betis y Sevilla en el Benito Villamarín protagonizarán el enfrentamiento estrella de estos octavos de la Copa del Rey. Además, también viviremos un clásico de esta competición, el Athletic Barça. Por su parte, el Real Madrid visitará al Elche y el Atlético de Madrid hará lo propio con la Real. Los clubes de inferior categoría, el Atlético Baleares recibirá al Valencia, el Girona hará lo propio con el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón recibirá al Cádiz. Esta eliminatoria se jugará entre el sábado 15 y el domingo 16, mientras que los equipos de la Supercopa jugarán entre semana el miércoles 19.
Otra noticia del día, el Barça anuncia la cesión de Coutinho a Aston Villa, pero como informa Elena Condis en COPE, el jugador ha dado positivo, no puede viajar y el acuerdo de cesión definitivo no se va a cerrar hasta el martes y sigue también pendiente la inscripción de Ferran Torres. Al menos han dado ya negativo Gavi, Des y Valde. El Atlético de Madrid está pendiente de las pruebas a Griezmann después de la lesión de anoche y a esta hora habla Ancelotti en la previa del Real Madrid-Valencia de mañana.
Gracias, Luis. Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón, viernes 7 de enero. Vamos a dar un repaso a la página web de castellininformacion.com para ver qué es lo que tiene en la portada o como noticia del día. Y dice lo siguiente: Benicàssim, Nules y Almassora son los municipios con peor incidencia de COVID en la provincia de Castellón. En cuanto al tiempo, que parece que ha llegado el frío, pero también tenemos unos cielos soleados, nos va a contar en las próximas horas desde AEMET Marta Almarcha, ¿qué es lo que nos depara? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo estable hoy en Castellón, con tan solo algunos intervalos de nubes en el interior y con ambiente más despejado en el resto. Viento del noroeste con rachas que podrán superar los 80 kilómetros por hora en el norte de la región y temperaturas hoy en ascenso con máximas de 14-15 grados, con 15 grados hoy en la capital. Mañana sábado estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas por la mañana e intervalos de nubes altas por la tarde. El viento continuará dejando rachas muy fuertes en el norte y las temperaturas mañana subirán ligeramente, con máximas previstas de 16 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos también nuestra página web cope.es/Castellón. La noticia principal es que el gobierno abre la puerta a poder ceder la competencia de costas a la Generalitat. Así se desprende de una respuesta oficial al senador territorial por Compromís, Carles Mulet. También nos hacemos eco de que Castelló aumenta el número de camas disponibles en el albergue municipal. Que Oropesa del Mar ayuda a las personas sin hogar a combatir el frío con un dispositivo especial de acogimiento. Que Betxí recibe una ayuda económica para culminar la recuperación del Palau Castell. Y que Onda estrena nuevos espacios visitables en el Castillo de las 300 Torres.
Más Castellón.
Estar informado. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela.
Y nuestro compañero Alberto Marco está ya presto y dispuesto para hablar con el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez.
Viatgem ara fins a la que ha sigut la gran protagonista, la gran joia que hem tingut durant aquesta època nadalenca, en aquesta llum especial, però també en altres atractius que hem pogut gaudir durant aquests dies, i per exemple, aquesta llum nadalenca de Ferrer Rocher i Se Juntos Villamos Más, que tal ha sigut la bona acollida que se'n va més enllà del Nadal. Fins al final del mes de gener que podem tindre. Anem a veure quin és l'impacte real que ha tingut i què suposa també ampliar tota aquesta il·luminació especial. Alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, molt bon dia, feliç any nou.
Bon dia, Corall.
Quin balanç primer se fa de tot el que ha suposat aquest impacte que sempre té aquesta instal·lació del Juntos Brillamos Más a Peñíscola?
Bueno, que ni nosaltres pensàvem que tanta gent hagués pogut acudir a veure. La veritat és que ha sigut impactant, ha sigut d'afluència de gent pues, increïble. S'han obert restaurants, hotels menuts que s'han omplit i bueno, estem molt satisfets i de fet pues, aquesta satisfacció ens porta a que apostem per mantindre almenys fins al final del mes de gener perquè la gent pugui encara pues, disfrutar de l'alumnat durant aquests pròxims dies.
I és que, com bé dius, també és veritat que ha acompanyat d'algunes actuacions complementàries, com per exemple el mercat medieval que vau tindre durant la passada setmana, però sí que se veu que aquesta instal·lació especial crida la gent tant del turisme de proximitat, però també inclús de més resta del país que també s'apropa a la ciutat papal estos dies.
Sí, perquè bueno, la promoció que s'ha fet en cadenes televisives d'àmbit nacional pues, fa que la gent tingui la curiositat pues, també d'apropar-se a tres llocs de la geografia nacional i de fet pues, jo diria que han vingut de tota Espanya a veure aquest espai que Ferrero Rocher al guanyar pues, els concurs pues, l'ha adornat de forma tan singular i de fet ja estem pensant de cara al pròxim any que donat que en regalen l'alumbrat no només a també pues, posar-lo, sinó que a incrementar pues, el número de carrers o d'espais precisament per a que sigui un motiu de visita i ajudar pues, com s'ha fet a desestacionalitzar i a tindre oferta complementària, com ha sigut el mercat nadalenc, com ha sigut el mercat medieval o com ha sigut també l'avinguda del Pare Noel i també durant el dia d'ahir per fer els Reis dels Magos.
I com bé dius, el que també ha resultat positiu per a la localitat, a part de la arriba de visitants, és que molts establiments hostelers, també hotelers, han pogut reobrir les portes en un espai on normalment no sol haver-hi afluència de visitants, la qual també ajuda a millorar l'economia local.
Home, desgraciadament no ha sigut tots, perquè també pues, la gent planifica el que és l'any, el que és pues, d'alguna forma l'apertura dels seus establiments en les dates determinades. Es coneixíem d'haver guanyat el concurs el 18 de desembre i ha fet que pues, no tots hagin obert, però que sí que han hagut oberts. Altres que al vore els primers dies que n'hi havia molta gent pues, van decidir obrir sobre la marxa i jo estic convençut de que hi haurà un antes i un després i que l'any que ve seran més perquè d'alguna forma no només incrementarem el número de llums o els espais on estarà la llum de Ferrer Rocher, sinó que a part pues, incrementarem també pues, la promoció que puguem fer per a que sigui un motiu d'atractiu a partir ara, pues ja teníem llums en els carrers i teníem adornada la ciutat, però sí que això ha sigut potencialment ha sigut algo que ningú podíem, inclús dient-nos a l'empresa, que ens van dir que doblaríem les estàncies, doblaríem el número de turistes, no ha sigut doblar. Jo diria que ha sigut multiplicat per 10, per tant, serà a partir de l'any que ve i el que queda d'este, pues, un motiu de visitar la nostra ciutat.
Un motiu de visita i un regal que va ser el regal nadalenc avançat de cara a este 2021. En 2022, de moment, ja toca ficar-se mans a l'obra i ja teniu ese pressupost, un pressupost que augmenta fins als 18 milions d'euros.
Sí, bueno, un pressupost que està dissenyat per tal de tratar de fer grans coses i altres de més menudes, però sobretot pues, a cobrir les necessitats socials, les necessitats d'infraestructures del nostre municipi, començar en el projecte del centre d'estudis, pues, arribar a l'il·luminació a espais que també pues, estaven necessitats. Bueno, pues, és un pressupost on li tenim molta fe, perquè serà pràcticament l'últim molt tard de la legislatura, i un pressupost que creix, però que també està mirat en els cops en terra, per tal de que totes aquelles necessitats que té el municipi se puguin cobrir durant l'anualitat. Ja és, d'alguna forma, l'haver no anat a Nadal en els deures fets, i hi ha altres equipaments que ja no el tenen aprovat, fa que, pues, que pràcticament es fiqui en vigor d'ací uns dies i que puguem començar forts el que vindrà a ser pues, un any que esperem que sigui el de la recuperació total. L'escola turísticament ha treballat molt bé en l'any 21, però ara falta que puguem, perquè hem fet un esforç important en debatatges, en ajudes socials, en ajudes a empreses, però ara arriba el moment de la resurrecció, una vegada que puguem fer front a aquesta sexta ola o la sisena ola de la pandèmia.
I ja per acabar, alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, els Reis Mags, què li havia demanat? S'han portat bé i què espera que li acaben portant durant tot l'any 2022?
Bueno, jo no soc... En este cas, pues, alguna coseta ens han regalat, no, de molt de valor, però sí que demano pues, la salut. Vull dir que al final, i la salut avui és equiparable a la pandèmia i la solidaritat, perquè n'hi ha molta gent que la crisi econòmica i de pandèmica que ha hagut pues, ja està afectant, i demano això per pues, salut, empleo per a aquella gent que no en té i solidaritat. Crec que és el que els Reis Mags entenem que volem que ens porten, i ja no només el dia sí, sinó que els Reis Mags és una figura que deu d'estar present en el cor de totes les persones durant tot l'any.
Doncs en este missatge i esperança ens quedem. Andrés Martínez, alcalde de Peníscola, gràcies com sempre per atendre la crida de Cope Castelló, i que aquest començament tan lluminós en aquests llums especials de Ferrer Rocher alumbre una bona esperança durant tot l'any ahí a la ciutat papal.
Gràcies, moltes gràcies.
Muy bonitos los deseos del alcalde de Peníscola, Andrés Martínez. Yo también los comparto con él. Oye, en nada nos vamos al Corte Inglés para hablar con Pau Pérez Rico, director regional de comunicación.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Comença aquest 2022 amb la revista Poble i un ampli reportatge sobre l'esport. Els alumnes del Bisbe Pont, els professors jubilats, els premis extraordinaris al rendiment acadèmic, els guanyadors de l'Olla de la Plana i molts altres protagonistes com Pasqual Escuder, Marina García Broc, Sara Solà o Santiago Bosquet. A més, es regala el DVD Nadal i Esperança, el pòster de Danjuma, la guia de carrers i el suplement Tendències. Poble, no t'ho pots perdre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Claro, llega el 2022, llega enero y ya estamos pensando, pues, estamos pensando en las rebajas. Y las rebajas más importantes siempre están en el Corte Inglés porque ahí lo tenemos todo. Y también tenemos con nosotros a el director regional de comunicación, Pau Pérez Rico. Hola, ¿qué tal? Feliz año 2022, Pau.
Feliz año, Antín. ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien y la verdad que con muchísimas ganas de que nos cuentes cómo se están desarrollando las rebajas en el Corte Inglés.
Pues mira, desde hoy hasta el día 28 de febrero el Corte Inglés ha entrado en modo rebajas. Con esto queremos subrayar pues que es el momento, ha llegado el momento de darse algún capricho, de hacer la compra inteligente, aprovechar los descuentos de hasta el 50% que hay en más de 1.000 firmas dentro de los centros del Corte Inglés, de las tiendas del Corte Inglés. Y, como te digo, pues pensamos que es el momento de animar a realizar las compras, a recuperar un poquito el ritmo después de la campaña de Navidades también y de Reyes, que ha sido muy importante y que nos hace vislumbrar también que esta campaña de rebajas va a ser muy importante porque nuestro cliente sabe perfectamente que es el momento mejor del año para realizar una compra inteligente.
Una compra inteligente, Pau, y con todas las medidas de seguridad.
Sí, es muy importante. Ya por segundo año consecutivo las rebajas han arrancado sin muebles, esos muebles promocionales típicos de rebajas que te encuentras en el desembarco de las escaleras mecánicas, por ejemplo, que interrumpen en cierto sentido el paso, pues eso no lo vamos a encontrar. El cliente va a poder circular con toda tranquilidad por la tienda, sin aglomeraciones, siempre manteniendo las distancias, el gel hidroalcohólico, la mascarilla, por supuesto, y también las mamparas en las zonas de cobro, en las cajas de cobro, porque estamos comprometidos con que el Corte Inglés sea un lugar seguro para realizar las compras, y más en estas rebajas.
Lo que sí que está claro, Pau, que has empezado diciendo que es el momento de darnos un capricho. Pero no solamente a nosotros mismos, que ahí tenemos de todo, desde cosmética, perfumería, bueno, no voy a nombrarlo todo, zapatería, me volvería loca, sino también para el hogar.
Sí, podemos decir que la moda es la reina de las rebajas, siempre ha sido la moda y los accesorios, en fin. Con el frío acompaña también en estas fechas y una prenda de abrigo pues siempre es un buen momento ahora con los descuentos tan importantes que tenemos para adquirirla, ¿no? Pero es cierto que también en deportes, por ejemplo, que suena tanto en textil como en zapatillas de deporte de distinto tipo o el hogar, que lo has apuntado muy bien, a lo mejor comprarse unas toallas o una alfombra o colchones o manteles, en fin, cristalería. Es decir, son momentos en que si tú tienes que hacer una compra para tu casa, que la puedes hacer en cualquier momento del año, que duda cabe, ¿por qué no aprovechar cuando está el mejor precio del año? Te lo vas a encontrar en estas fechas. Es decir, hay compras que no son tan urgentes y que esa compra inteligente nos hace realizarla durante el periodo de rebajas. Tienes 2 meses para hacerlo prácticamente, hasta el 28 de febrero.
Hasta el 28 de febrero vamos a poder disfrutar de las rebajas en el Corte Inglés.
Así es, y además ten en cuenta que el arranque de rebajas pues se realiza, con descuentos de hasta el 50%, pero después habrá pues otros puntos álgidos de las rebajas. Todo el mundo sabe que luego están las segundas rebajas, en fin, hay otros momentos álgidos que también es muy interesante aprovechar. Y en el Corte Inglés tratamos siempre pues de dinamizar sobre todo el arranque de rebajas, que es la parte más importante. Ya estamos en modo rebajas, pero también alargar el periodo para que no decaiga, ¿no? No decaiga en las semanas sucesivas.
Pau Pérez Rico, director regional de comunicación. Yo a veces pienso en ti y digo, como director regional de comunicación y las rebajas y las campañas y tal, ¿tú qué haces? Comes muy bien, ¿no?
Bueno, procuro comer bien siempre, muy saludable sobre todo. Y además ten en cuenta que a mí me gusta mucho este periodo de rebajas en el que estamos ahora, porque es el momento en el que el cliente se encuentra más satisfecho, porque puede aprovechar muy bien las prestigiosas firmas que tenemos en el Corte Inglés para llevarse un producto de gran calidad a un precio inmejorable. Yo creo que eso es imbatible.
Y también con la profesionalidad de todos los que trabajan en el Corte Inglés.
Por supuesto, Valentín, de todas las garantías de atención al público, personal especializado. Todo eso siempre lo tenemos presente y en el momento de rebajas también.
Pau Pérez Rico, en cuanto a la agencia de viajes, en el Corte Inglés, ¿se ha notado un poquito de repunte o estamos aún a medias en cuanto a hacer más viajes o menos?
Bueno, vamos a ver, yo creo que todo se va a ir normalizando. Ya hay indicios de que las campañas de viajes van a ir mejorando con el tiempo. Yo estoy convencido de que el 2022 será un año de recuperación en ese sentido, pero no podemos perder de vista que la situación todavía no es la de 2019 en cuanto al turismo, ni tenemos en nuestras tiendas a los turistas que nos gustaría tener, ni podemos los españoles y los valencianos y castellonenses pues realizar todos los viajes que nos gustaría hacer. Pero en cuanto se pueda, va a ser impresionante, estoy seguro.
Porque no tenemos que olvidar que el Corte Inglés tiene una agencia de viajes en la que tú... Bueno, es seguridad, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando contratas en el Corte Inglés o compras en el Corte Inglés, tienes la seguridad de que es de calidad y que luego tienes un respaldo.
Efectivamente, y bueno, tratamos también de dar confianza a nuestros clientes, que sepan siempre que realizar las compras con nosotros, sea de viajes o sea de cualquier tipo, pues tiene las garantías propias del Corte Inglés. Llevamos muchos años trabajando para que eso sea una realidad y bueno, la mayoría de los casos lo conseguimos.
Pau Pérez Rico, director regional de comunicación del Corte Inglés, ¿qué deseas para el 2022?
Pues primero, un año que sea un año para todos, para todo Castellón, para todos vosotros y para todos los oyentes, un año de vuelta a la normalidad. Yo creo que si Dios quiere, conseguiremos que esta pandemia pase a la historia y de aquí a unos años nos recordemos como un cuento de los abuelitos, ¿no? que contemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero que ojalá eso sea así y que el 2022 sea el año definitivo de que con la ayuda de la vacuna y de la seguridad en todos los campos, pues conseguimos dejar atrás la pandemia de una vez y recuperar la normalidad y volver al abrazo y a los encuentros familiares con los amigos y ya con plena normalidad. Eso me gustaría que fuera una realidad este año. Con un poco de suerte creo que lo vamos a conseguir.
con un poco de suerte, con deseo y con esfuerzo, yo también estoy convencida, porque tenemos que pensar en positivo, Pau, porque es muy importante, nos lo dicen todos los psicólogos, hay que pensar en positivo, los objetivos siempre en positivo. Seguiremos en contacto, Pau, porque nos hemos dejado hoy un poquito el Corte Inglés solidario, pero ya iremos hablando.
Muy bien.
Ahora nos centramos con las rebajas.
Sí, muy importante, es una campaña muy importante, sí. Y todo el mundo tiene muchas ganas de rebajar.
Y no me tiembla el pulso, son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
Y a eso vamos, a la información. Tenemos a Alberto Marco, que nos da la última hora.
Y que espera no trágase paraules ni yetes en aquel momento.
Vale.
El Ayuntamiento de Villarreal va a invertir un total de 65.339 euros en el cementerio municipal per a construcció de noves unitats de soterrament i la realització de millores en el seu recinte situat, recordem, a la carrer de l'Ermita. L'Ajuntament d'Almassora també ha publicat el calendari del contribuent que fixa els plaços per a pagar els tributs durant aquest any 2022. Destaquem que l'IBI, el que se sol pagar tot el món, serà del 24 de maig al 5 d'agost, encara que les domiciliacions estan previstes per al 6 de juliol i les que van de Badós i Basú i el FEM serà el 6 d'abril. I destaquem també per a aquest diumenge que tenim primer pas de cara a les falles de Borriana de 2022, que esperem que se puguen portar endavant, perquè ja estan ahí tocant, ja estan tots treballant els artistes fallers en aquests monuments, i tenim el manifest de les reines falleres de Sandra Candau i d'Anna Jiménez. Serà, com diem, el diumenge per la vesprada, i se manifest, que per que no ho conega, i se event que tant s'espera dins del món faller, és la presentació dels detalls i característiques dels vestits que lluiran les dos reines, la major i la infantil, en la localitat de Borriana.
Ah, muy bien, estupendo. Pues no te vayas, Alberto, porque dentro de nada, Turiscope contigo. No sé lo que me tienes preparado.
Prepárate para subir a las alturas.
Vale.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos recién estrenado este 2022. Queremos saber cómo van las cosas por Oropesa, queremos saber cómo han pasado las fiestas y también queremos saber si los Reyes Magos ya están secos y se han podido ir a Oriente secos y sin ningún constipado. Tenemos con nosotros a Araceli de Moya, que es la alcaldesa de Oropesa. Hola, ¿qué tal? Feliz año ante todo.
Feliz año, igualmente. Pues sí, al final hemos pasado unas buenas fiestas en Oropesa. Hemos prácticamente podido llevar a cabo todo el programa que teníamos de actividades y de eventos, salvo las discomóviles. Las discomóviles finalmente, unos días antes, las suspendimos por el tema de, bueno, pues ya sabemos, del COVID, porque con esta variante tan contagiosa, pues era mejor evitar, ¿no?, el riesgo de que la gente pues bajara la guardia y pudiera contagiarse. El resto de eventos, prácticamente todos al aire libre y con mascarilla, pues se ha desarrollado bien y no tenemos mayor incidencia. Sí que es cierto que los Reyes tuvieron un pequeño percance, pero ayer ya estaban perfectamente. De hecho, estuvimos hablando con ellos y están bien. No se han resfriado tampoco y ya están camino de Oriente.
¿Le han dejado muchas cosas los reyes a la alcaldesa de Oropesa, Araceli?
Bueno, sí, no está mal, no me quejo. Como todos los años, pues siempre ha caído algo. Claro, no me he portado mal del todo. Entonces, bueno, alguna cosilla me han dejado.
No, la verdad es que no nos portamos mal nadie del todo.
No, del todo no.
Del todo no, solamente lo justito. Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa. ¿Cómo se presentan? ¿Cómo han ido los presupuestos y cuáles son los próximos proyectos que tiene la alcaldesa en mente?
Bueno, los presupuestos salieron perfectamente, se aprobaron en su momento, en su tiempo, en 2021 para este 2022. Y yo creo que va a ir todo muy bien, no puede más que mejorar después de estos dos años de pandemia. Los proyectos que tenemos ya en marcha son los que tenemos que seguir trabajando para que se consoliden y centrada sobre todo, bueno, en terminar la biblioteca municipal, que en su primera planta tendrá ubicada la oficina de turismo, también será la oficina de turismo que esté en el casco urbano. Y después continuar con la tramitación para construir el centro médico tan necesario en Oropesa y la residencia de personas mayores. Hay otro proyecto anexo a la residencia y centro de día, anexo o en las inmediaciones, esa es la idea, de un centro para también residencia, pero para personas con alguna discapacidad disfuncional. Entonces, esa sería un proyecto que sería el primero y el único de toda la provincia de Castellón, que está pensada también para unas 40 plazas o algo así. Entonces, eso es lo que más urge y lo que tenemos más avanzado. Después, seguir trabajando en impulsar el polígono industrial, la Catalaneta, con también la ubicación de un centro tecnológico o al menos la oficina europea. Y bueno, intentar atraer empresas al municipio, porque eso hará que podamos trabajar sobre una población también estable y actividad económica durante todo el año. Esos son básicamente los proyectos. Luego hay otros como remodelación de calles, como la Plaza España y alguno, bueno, cambiar la iluminación, la LED en muchos tramos del municipio. Pero bueno, los proyectos de más enjundia, vamos a decir, son los que te he enumerado.
¿El nivel de contagios en Oropesa cómo está, cómo ha empezado este 2022?
Bueno, pues más o menos igual que en todos los municipios. La tendencia sigue siendo un poquito al alza, ya no tanto tal vez, pero estos días, supongo que en estos próximos 10 días, 15, bueno, pues también irán saliendo esos contagios de las reuniones familiares, estoy segura. El año pasado fue similar, tuvimos un pico a partir del 15 al 20 de enero, fue alto, y luego ya prevemos que la bajada sea rápida y bueno, también apuntar que los casos están siendo leves en su mayoría y no han precisado de hospitalización y hay un seguimiento pues domiciliario, ¿no? Esa es la mayoría. Yo pienso que a finales de mes o incluso mediados de febrero máximo podremos todos dar buenas noticias con esta variante y yo pienso que el final, ¿no?, o el principio del final ya está ahí, a las puertas.
Eso es lo que deseamos todos para este 2022, que esta variante, que parece que es más leve, Araceli, pues eso, que pase rapidito, que nos vacunemos todos de todas.
Sí.
Esa es la idea, ¿no? La idea, que estemos todos vacunados. Araceli de Moya, alcaldesa de Oropesa, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón. Feliz 2022 y estamos en contacto.
Muchas gracias a vosotros por haber pensado en nosotros, en Oropesa. Gracias y feliz año también.
Y cuando llega esta musiquita significa que ya lo tengo aquí. Ya tengo aquí a Alberto Marcón, presto y dispuesto. Vamos a ver qué me cuentas.
Tiempo en este espacio turístico. Ya decimos que este año 2022, vamos a esperar que sea ya el de la recuperación también sector. Uh-huh. Pero también es de aniversarios para algunos de los emblemas de algunas poblaciones. Hace poco hablábamos que va a ser el 30 aniversario la inauguración de la nueva capilla, de la nueva Real Capilla de la Basílica de San Pascual en este próximo mes de mayo. Y mucho más van a celebrar en Xérica. Y es que su torre Mudéjar, uno de los grandes emblemas que vemos al pasar de esta localidad de Alto Palancia, va a estar de aniversario y nada más y nada menos que va a ser su 400 aniversario, cuarto centenario, que se dice rápido, pero que es mucho para poder disfrutar y que seguro que van a preparar de una manera especial. Vamos a ver cómo se va a vivir este aniversario desde la población. Edil de Turismo de Xérica, Nieves Martínez, muy buenos días.
Buenos días, encantada de volver a compartir antena con vosotros y poder transmitiros las nuevas que tenemos para este año en nuestro municipio. Como bien dices, tenemos la conmemoración de del 400 aniversario de lo que es la culminación de la Torre de las Campanas de Xérica. Realmente ese emblema, ¿no? Ese monumento histórico, artístico, histórico nacional desde 1979, monumento BIC, del cual disfrutamos pues todos los xericanos y todos aquellos que de alguna manera nos visitan y que, como bien dices, pues da emblema a nuestro pueblo. Y digo la culminación porque realmente es el 400 aniversario de conocer la Torre del Campanario tal cual la podemos disfrutar ahora, aunque la historia nos cuenta que realmente esa torre está hecha sobre una torre de origen romano que era la conocida como Torre de la Alcudia. Y eso es lo que vamos a celebrar durante todo este año, porque como bien dice lo que es el canto de nuestro pueblo, la torre es el orgullo del pueblo.
Y una torre, como dices, orgullo del pueblo, imagen icónica sin lugar a dudas de la localidad, de aquellos que pasan, destaca sobremanera. Y que de momento lo que sí que tenéis seguro ya para empezar este aniversario, esta conmemoración, es cartel de este cuarto centenario con de Cecilia Santa María, y que un poco también une lo que es la importancia de esa torre con lo que es la conexión con la población, ¿no?
Pues así es, o sea, aunque se va a desarrollar lo que es la conmemoración durante todo el año 2022, el Consejo Municipal de Cultura, las asociaciones del municipio, bajo un poco la batuta de la Concejalía de Cultura en este caso, han ido trabajando a lo largo de todo este año para preparar esa conmemoración. Y como bien estás comentando en estos momentos, cómo no, había que empezar con un cartel anunciador, y que realmente fue mediante un concurso con sus bases, estipulado, y que para sorpresa de todos ganó Cecilia Santa María, hija de nuestro pueblo, profesional, pero que vamos, todos nos llevamos una sorpresa, porque el concurso era totalmente regulado bajo unas bases, y la verdad es que yo no sé si es que como hija del pueblo pues supo captar como nadie la esencia de lo que significa la torre. Si podéis ver el cartel, la majestuosa Torre de las Campanas es el icono, y bajo esa torre la multitud la admira y la disfruta, y eso es un poco la esencia de la torre. Si no, entenderíamos Xérica sin la Torre de las Campanas, y yo creo que el Alto Palancia sin esa Xérica en el horizonte con esa majestuosa torre tampoco tendría sentido en cuanto a lo que es turismo. Realmente la torre en sí es un culmen de anécdotas, ¿no? Como bien os comentaba, la base ya es de origen romano y cuenta la historia que por allá por el 1614 el mismo concejo de la vila determina la necesidad de que se oigan las campanas en todo el municipio, porque parece que había una parte del municipio que no oía las campanas. Y así pues deciden en ese concejo que deben de ampliar la Torre de la Alcudia para asentar ahí las campanas del municipio y que se oigan en todo el pueblo. Tal es así que las obras empiezan en lo que es el plano en el 1615, en Cartujo de la Cartuja de Montecristo, Fray Antón Ortín, y en 1616 se inicia lo que son las obras con una cuantía inicial de 1.775 libras. Que un poco la anécdota es que el concejo del municipio se declara en bancarrota y acude al pueblo para solicitar la ayuda, ¿no? De ahí un poco el orgullo del pueblo, porque al fin y al cabo es una obra que nace de la inversión del pueblo. Y un 23 de diciembre de 1622, que es lo que vamos a conmemorar durante todo este año, culminando con esa fecha ya cercana a la Navidad, se da por terminada la torre. En aquel entonces ya la liquidación total de lo que es la obra asciende a 3.278 libras, más o menos como pasa ahora, casi se nos dobla lo que es el presupuesto inicial. Pero claro, ni pensar realmente el monumento que nos dejan a generaciones venideras. Otra curiosidad que también nos contarán en las distintas conferencias que habrá programadas a lo largo de este año, para que tanto propios como visitantes conozcamos un poquito más lo que es la historia de lo que es ese monumento que nos representa. Todo el mundo sabe que la Torre de las Campanas de Jérica es el único representante de estilo mudéjar de esa tipología que tenemos en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, si nos paramos a pensar en el momento en que es construida, a nivel de lo que es el municipio, ya no quedan mudéjares ni moriscos, sino que son cristianos, un poco rememorando ese arte que va a perdurar a lo largo de los siglos. O sea, que son muchas curiosidades las que podemos conocer a lo largo de esas conferencias programadas, como conocer las campanas que ella alberga, ¿no? Porque realmente el motivo de esa ampliación es albergar esas maravillosas campanas que todavía la Asociación de Campaneros de Jérica toca manualmente y que anuncian los días grandes de fiesta de Jérica, y que día a día también pues nos anuncian pues ese toque a misa, ese reloj diario, ese adiós muchas veces a los jericanos que se nos van. Entonces, son muchas cositas las que podemos ir profundizando. De hecho, desde la Concejalía de Educación y Cultura también se va a extender toda esta conmemoración a todo el ámbito educativo, tanto de primaria como de secundaria, para que también nuestros jóvenes, nuestros niños profundicen en lo que es la historia, la esencia de nuestro municipio.
Pues mucho que vais a poder mostrar, y como bien dices, el día grande llegará casi para las próximas Navidades, y hasta entonces, y esperando que la COVID lo permita, pues supongo que también animar tanto al conocimiento de la propia población de Jérica, de los más pequeños a los más grandes, como también a gente de la comarca o gente de toda la comunidad que, por ejemplo, se acerca aprovechando también vuestros puntos importantes en cuestión medioambiental y en cuestión natural, como es esa vuelta de la Hoz junto al río Palancia, para que también conozca lo que es vuestro patrimonio más histórico.
Pues así es, o sea, Jérica no hay que visitarla solamente porque conmemoremos este 400 aniversario, pero este año va a ser pues eso, un momento especial para poderla visitar. Quien no conoce a Jérica lo tiene que hacer, porque hay que descubrir no solamente esa punta del iceberg que puede ser la Torre de las Campanas, sino todo el patrimonio histórico y cultural que alberga el municipio a lo largo de su historia. Como bien dices, esos parajes tan especiales, tanto como para realizar prácticas de escalada, prácticas de senderismo, prácticas de bicicleta, simplemente pasear con los niños por esa vuelta de la Hoz, todo el patrimonio de agua, de riqueza, de naturaleza, en la cual evadirnos un poco en estos momentos de pandemia que estamos viviendo. Realmente yo siempre digo que Jérica está en un punto clave, que ha sido la esencia de su historia, o sea, la localización de Jérica en ese camino real entre Aragón, entre Valencia, pues sigue siendo clave hoy en día para poder hacer una escapada y disfrutar de nuestro municipio. Total, estamos a 50 minutos de Valencia, 50 minutos de Castellón, 50 minutos de Teruel, con una autovía que nos comunica perfectamente, y que este fin de semana que dices, ¿dónde voy?, no sé qué hacer, qué descubrir, vente al Alto Palancia, vente a Jérica, descubre Jérica. Y además este año, cada fin de semana que vayas a venir, habrá algo especial, porque este año va a ser especial para los jericanos y jericanas. Este sábado mismo tiene ya reunión el Consejo de Municipal de Cultura para ir un poco ya perfilando del todo pues estos distintos eventos que van a haber, que esperemos que esta pandemia pues vaya cediendo y que nos permita disfrutarlos pues eso, en colectividad, en ese sentir de orgullo de pueblo que tenemos hacia la torre de nuestras campanas. Yo creo que el culmen va a ser poquito a poco, todos los meses va a haber algo, el culmen será este verano cuando realmente en época estival bajo esa torre Mudéjar podamos disfrutar en colaboración de todas las asociaciones de eventos que realmente os haremos llegar para que podáis difundir entre vuestros oyentes, porque creo que va a merecer la pena venir a visitar Jerica. Pero como bien dices, Jerica puede ser visitada en cualquier momento, y los jericanos y jericanas encantados de recibiros.
Pues con esta invitación nos quedamos, y con la expectación de poder ver con qué nos vais a sorprender durante todo este año, en este año de la celebración del cuarto centenario de la Torre de las Campanas, de la Torre Mudéjar, de la torre emblema de la localidad del Alto Palancia. Neves Martínez, edil de turismo del Ayuntamiento de Jerica, gracias por atender esta llamada de COPE Castellón, por explicarnos también lo que supone esta torre para la localidad, y eso, y pendientes estaremos, y seguro que bien pronto volveremos a contactar contigo para que nos cuentes más de esta actividad que vais a hacer para promocionar esa gran torre que ilumina y que llena de sonoridad con sus campanas a toda la localidad.
Gracias a vosotros, y os esperamos y os iremos contando, y veréis que lo vamos a pasar todos juntos genial, además de aprender cosas.
Y tras este viaje al Alto Palancia, Antín, también toca hacer repaso, evidentemente, de todas las noticias que nos deja el sector,
claro.
Que son bastantes, y sobre todo haciendo mucho balance de lo que nos dejó el pasado año de 2021. Eso sí, empezamos por la actualidad pura y dura, y empezamos por las apuestas que va a realizar este 2022 Turismo y Comunidad Valenciana, la Secretaría Autonómica de Turismo. Empezamos destacando que la comunidad está situada a la cabeza en el ranking nacional de servicios turísticos distinguidos por su compromiso con la calidad turística, es decir, esos distintivos SICTED. De este modo, un total de 1.281 servicios de este tipo, repartidos en 31 destinos urbanos de costa interior, tienen este distintivo, lo que supone un 25% más que el año 2020, y sitúa a la comunidad como la primera con este distintivo SICTED en toda España. Y otra de las apuestas que se va a hacer este año desde Turismo y Comunidad Valenciana es el turismo MICE, dirigido a viajes de negocios, congresos e incentivos. El departamento de la Generalitat, que lleva todas las cuestiones turísticas, tiene previsto llevar a cabo durante 2022 un plan de promoción como destino de turismo MICE, que incluye 15 acciones diferentes a desarrollar a nivel nacional y en los principales mercados europeos. Hablamos ahora de Onda y de su castillo de las 300 torres, que está, entre comillas, de estreno, porque suma una nueva zona en la zona norte del Palacio Taifa, donde se van a mostrar los hallazgos realizados en los últimos trabajos de excavación realizados durante los últimos meses. De esta manera ya se pueden contemplar el resultado de estas investigaciones arqueológicas, que han sacado a la luz nuevas estructuras de la época andalusí, como un patio con canales de circulación de agua que, según los expertos, tuvo una comunicación directa con el palacio a través de una puerta abierta en el muro, como atestigua el vano cegado todavía visible en el muro, y también en el lado opuesto del patio se han documentado otras estancias o parterres, en uno de los cuales se ha localizado un pozo de un metro de diámetro labrado en la propia roca. Mucho interesante para ir a ver ahí al castillo de las 300.
Pues sí.
Destacamos ahora inversiones de la Diputación Provincial. Por un lado, la que se va a hacer de 220.000 euros en el proyecto de obras de mejora y mantenimiento de la Casa de Abadía de Vilafamés, con la finalidad de adecuarla, restaurarla y habilitar este edificio para cederlo posteriormente al Museo de Arte Contemporáneo Vicenta Aguilera Cerny, el MACVAC, para que pueda ampliar sus instalaciones. Y por el otro lado, también se confía en que este 2022 suponga el regreso de los macrofestivales, que, como siempre, ya sabes que traen mucha gente antina aquí a nuestra provincia de Castellón, y por ello se recupera la partida de 420.000 euros para el patrocinio de estos festivales, como decimos, ante la posibilidad que regresen. En Castellón, mezclando lo turístico con lo cultural, se ha recuperado y rotulado la antigua judería medieval de la villa a iniciativa de la Asociación Cultural La Llama con motivo de su 30º aniversario. Esta nueva señalética ya se puede ver y ayudará a mostrar lo que era el epicentro de la vida en la comunidad judía en los siglos XIV y XV. Son un total de 11 placas conmemorativas las que se han situado por el centro de la capital. Y también de estreno están, aunque en este caso más moderno, más telemático, en Cabanes. Y es que tienen una renovada página web para mostrar todas sus bonanzas turísticas, este nuevo portal. Ha sido una apuesta del ayuntamiento para mejorar su oferta y está de momento en valenciano y en castellano, aunque próximamente también estará en inglés. Este nuevo diseño permite aglutinar todos los recursos turísticos de la localidad y concentrarlos para crear un mapa de las posibilidades de Cabanes. En ella se han incluido todas las líneas de trabajo que se han desarrollado en el proyecto turístico local, como la nueva señalítica de los principales recursos turísticos dentro del programa Cabanes, Tierra de Civilizaciones, pero también la oferta senderista y BTT. Y ahora sí, Antín, empezamos con todos esos balances del año 2021 que nos han dejado estos últimos días, porque toca hacer numeritos y toca ver si este segundo año de pandemia pues ya se acerca más a lo que era el pre-COVID o si todavía pues sigue un poco cojeando. Empezamos en Benicàssim, que en este 2021 ha contado con un amplio abanico de actividades. Concretamente, por ejemplo, en cuanto a visitas guiadas, se han desarrollado un total de 52 actividades que han combinado la naturaleza, el patrimonio cultural y actividades en familia, como por ejemplo estaba la puesta del sol en el Bartolo, el senderismo a la luz de las estrellas, la visita al castillo de Montornès, las huellas carmelitas o el país del Ródeno. En total, estas 52 visitas han sumado más de 1.000 asistentes, con una media anual de participación del 96%, unas buenas cifras. Y junto a ello, pues visto lo bien que han ido estas visitas guiadas, ya se inició este pasado martes con la primera actividad del año, con ese geocaching ambiental en el Centro de Interpretación La Bartola, y el próximo, apúntatelo, va a ser el domingo 23 con la visita guiada Descubre todos los secretos de la naranja, porque también hay naranjos ahí en el Parque Natural del Desert del Espalmes. Peñíscola, justamente, con el que hablamos hace un momentito, también ha hecho balance del castillo, de todas esas visitas al castillo, que ha cerrado el pasado mes de diciembre con 11.783 personas, una cifra histórica desde que hay registros en lo que es el propio mes de diciembre. Ha ayudado, evidentemente, esa instalación de las luces de Ferrero Rosell. Con todo ello, el 2021 se cierra con 228.115 visitantes a esta instalación de la ciudad papal, que supone casi el doble que en el año 2020. Así que valoración positiva la que se hace en este caso desde la Diputación Provincial de las visitas al castillo de Peñíscola. Morella también ha hecho balance de todos esos espacios turísticos que tiene la capital de Sports. En los espacios museísticos de gestión municipal han superado las 130.000 visitas, igualando casi el registro pre-COVID. También el castillo de Morella ha hecho buenos números, se han conseguido un total de 82.894 visitantes, supone un incremento del 39% respecto a 2020, eso sí, una bajada respecto a 2019, aunque eso sí, ese año sigue siendo el máximo, el de récord de visitas. Además, el Museo Tiempo de Dinosaurios también ha presentado buenas cifras de 27.000 visitantes, lo que supone casi igualar los números de 2019 y un aumento del 81% respecto al 2020, así que también con alegría en la capital de Sports. Ahora nos vamos a un punto de interior. Números más modestos, Antín, ya te lo digo, porque Montan, este 2021, ha estrenado oficina de turismo en colaboración con la Generalitat Valenciana. Lo hizo durante el verano y este primer balance de ese medio año pues cifra en 735 visitantes los que ha tenido esta oficina de turismo en esta localidad coqueta y pequeña ahí situada en el interior de Castellón. También en el interior de Castellón encontramos, por ejemplo, la Cova Remilla, en Ares del Maestrat, que también ha hecho balance de los visitantes. La mayoría es turismo de proximidad, son de la Comunidad Valenciana, un 80% concretamente. De ellos, la mitad, el 41%, son de Castellón y provincia. De la zona de Valencia llega un 34%. Una gran parte de los visitantes ha conocido esta Cova Remilla a través de internet, concretamente un 36%. En segundo lugar, son personas que llegan después de haber estado en el Museo de la Vaitorta, son casi el 20%, y el tercer por ciento son los que han llegado con recomendaciones de amistades o que habían escuchado hablar del abrigo, que son un 15,87%. Algunos repiten, un 9%, el 7% son de la zona, y el 4,71% ha hecho la visita a esta zona de Ares del Maestrat por recomendaciones de las oficinas de turismo. Y vamos a cerrar con un anuncio, si se podría decir, con un Buscamos Sede que hace el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón. Concretamente, debido al esparcimiento que tienen de sus diversas oficinas, están buscando una nueva sede en el centro de Castellón que les permita ganar visibilidad, acercarse a la ciudadanía y, como decimos, unificar las actuales dependencias que están diseminadas en distintos edificios repartidos por la capital de La Plana. Ya se está trabajando en la licitación de un alquiler o compra de un local que deba acoger, según dicen desde la Diputación a corto plazo, unas únicas dependencias de este Patronato Provincial de Turismo. Y con ello, Antín, cerramos esta semana el Turiscope Castilla.
Bueno, Alberto, como siempre, pues con mucha, mucha información. Y es que tenemos mucho turismo, tenemos mucho de todo en Castellón y provincia. Evidentemente estaremos pendiente de todos, pero pondremos la vista especialmente este año en Xérica por ese 400 centenario de la Torre de las Campanas. Con buen ritmito vamos a llegar a las 2 de la tarde. Y por supuesto continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Ya tenemos el fin de semana aquí. Ya lo tenemos. Y las rebajas. Tenemos que darnos alegrías para ir campeando este Omicron. Bueno, pues te vuelvo a repetir, feliz 2022, que tengas un bonito y fantástico fin de semana y ha sido un placer estar contigo como siempre. Soy Antín Teruel y a las 2, la información. Hasta el lunes.